Buenos días, les habla Damián Cifrón. Quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un abrazo enorme a toda la gente del Pacto Copérnico. Agradecerles que le hayan puesto ese nombre al programa, un verdadero honor. Hernán Moyano, a toda la audiencia, por supuesto. Un fuerte, fuerte, fuerte abrazo para ustedes.
Oh, cinnamon, where he gonna run to?
Bueno, escuchábamos ahí al grande, ¿no? Al gran sí. Damián Cifrón, enviando sí, sí. Un saludo para toda la gente del programa, agradeciéndonos por haber adoptado el nombre del Pacto Copérnico. Uh-huh. Mi capítulo preferido de toda la serie, tengo varios, pero el Pacto Copérnico es mi preferido.
Mira.
Con diferencia. Ya esto lo hablamos la semana pasada, yo se lo hice saber. Él tiene sus favoritos también. El pacto está dentro de los cuatro favoritos de Damián, la semana pasada los repasamos, pero ahora vamos a charlar con alguien que sabe del asunto y sabe mucho, un guionista impresionante que, entre otras de las cosas que hizo, guionó algunos capítulos de los series como Los Simuladores, y es la mente detrás de Hermanos y Detectives, entre otras cosas, porque Patricio Vega, de quien estamos hablando, también ha participado en películas como Música en Espera, Mi Primera Boda.
La Señal.
La Señal, Tesis sobre un Homicidio. Bueno,
una locura realmente, yo no puedo creer.
Impresionante. Patricio, ¿qué tal? Buen día. Hernán, Malena y Lucrecia, te saludamos. ¿Me escuchás?
Sí, ¿cómo estás, Hernán? ¿Todo bien?
Bien, medio afónico. Te pido disculpas por este tono medio...
No, tranquilo, no pasa nada. Te escucho igual.
Bueno, ¿qué tal? Buen día. Te agradecemos día. Muchísimo el contacto. La semana pasada... Mira, antes que nada te aclaro, la semana pasada estuvimos hablando de, haciendo un programa especial de Los Simuladores. Ajá. Y hoy un poco también va por ese lado, pero no queremos solamente centrarnos en tu trabajo que de Los Simuladores, sino conocer un poco de tu carrera, porque la verdad que es impresionante todo el trabajo que venís haciendo hace tanto tiempo.
A mí me sigue asombrando la repercusión de Los Simuladores. Si vos te pones a pensar, es una serie que tiene muchos años, ¿viste? Sí. Y hay gente que, yo tengo alumnos que no la vieron en su momento porque son muy chicos,
claro.
y la ven por YouTube, ahora en Netflix, algunos tienen hasta el ringtone de la canción de Piazzolla,
sí.
El celular, gente que no la vio en su momento, ¿viste?
Sí,
me asombra muchísimo, es algo realmente increíble, fue realmente increíble.
Sabes que la semana pasada hablamos con Fede de Lía, sí. Y él nos decía que ahora, que los hijos, que eran chiquitos, estaban terminando de verla ahora, la serie, ¿no? Por primera vez.
Claro, mirá vos.
Y él la veía con ellos, y que nada, que era una sensación, además sí. De que era muy fuerte, imagínate, ¿no? Esto, volver a verla, volver a ver cosas que quizás no recordaba, reconocer nuevas, sí. Nuevos matices, sí, claro. Y cuestiones que en el momento, en el rush...
Claro,
habían quedado afuera. ¿A vos te pasa esto?
También pasa que los fanáticos de la serie saben más de la serie de lo que sabemos nosotros.
Sí, ¿no?
Olvídate. Yo me encuentro con gente que me pregunta líneas de diálogo y cosas, y no sé, no me acuerdo. La verdad, como hace 15 años, ¿viste? Como no es lo mismo ser fanático. Si bien yo también la vivo como fanático, yo la veo como fanático la serie. ¿Viste?
Qué bueno que puedas disfrutarla. O sea, es que mi primer día de la facultad de cine, tuve un profesor de producción que lo primero que dijo fue: a partir de hoy el cine para ustedes murió y no lo van a poder disfrutar como antes, ¿no? Porque van a saber un poco cómo se hace, va a perder la magia. Y para mí es todo lo contrario, la verdad. Digo, hoy que yo sé cómo se hacen las películas, que he hecho películas, las disfruto mucho más. Digo, ¿a vos te pasa esto de poder disfrutarlo, más allá que está tu pluma detrás?
Sí. A ver, en el caso de Los Simuladores es distinto porque es un producto claramente de Damián Cifrón y yo estaba al servicio de lo que Damián necesitaba,
sí.
Y aporté todo lo que pude y todo lo que sabía para que el programa sea lo que Damián quería. Desde ese lugar yo lo disfruto como espectador. Si me preguntás películas mías escritas solo por mí,
sí.
Ahí ya tengo otro quilombo que es que no las veo, ¿viste? Después yo las veo solamente el día del estreno, después no las veo más las películas.
¿En serio?
Sí, no.
Yo he visto más de una de las tuyas más de una vez, te diría.
¿Más de una qué?
Más de una vez he visto más de una película.
Mirá qué bueno. Te agradezco muchísimo, la verdad que te agradezco muchísimo, mucho más que yo.
Mira, el caso de Malena es emblemático, porque nosotros adoptamos el nombre del Pacto Copérnico, como decía, es mi capítulo preferido de la serie.
Sí.
Y los simuladores directamente nos conectó con Malena. Malena es una chica de 16, 17 años recién cumplidos, que conectó porque es fan de los simuladores, vio en Twitter Pacto Copérnico y está ahora acá conduciendo con nosotros el programa.
Qué bueno.
Gracias a esta conexión que...
Claro, porque aparte se trataba sobre cine, sobre TV, que es lo que a mí me apasiona, entonces nos conectamos. Y bueno, acá estamos, pero
me
sí.
Me alegro muchísimo que los simuladores sirvan para armar parejas creativas o de las que sea. Está muy bueno, es un gran aliciente.
Patricio, arrancamos preguntándote un poco cómo fue tu formación, cómo te formaste vos.
Mi formación fue bastante ecléctica, soy más bien autodidacta.
Sí.
Estudié en una escuela de cine hace muchísimos años, un año, una escuela de cine que no existe más.
Sí.
Antes de incluso que existiera la FUC, no estaba todavía no había empezado la FUC y había pocas escuelas de cine. Estaba la Escuela de Cine de Avellaneda, estaba el CERC, que ahora es la ENERC, y alguna otra escuela privada, que yo fui a una de ellas. Hice un año ahí que, digamos, me sirvió para entender un poco el lenguaje, pero después también me dediqué a la música mucho tiempo. Toqué el saxofón durante varios años. Y mi formación cinéfila fue como más bien de entusiasmo, ¿viste? De ver películas, leer libros, entender a qué se trataba, participar de cortos de amigos y eso, y fui como moldeándome más bien por un camino privado. Y llegué medio así, o sea, no tengo una formación académica, ni mucho menos.
Mirá.
Tengo una formación de entusiasmo que me da el cine.
Qué bueno. Y siempre ligado a lo que es el guión. Hola. Sí,
hola.
Perdón. No, te preguntaba, digo, si siempre ligado a lo que tiene que ver con el guión, ¿siempre te apasionó esta faceta, esta parte?
Sí, ¿ligado a qué? No te escuché ahí.
Al guión, perdón.
Sí, bueno, a ver, no, en realidad empecé suponiendo que iba a ser director alguna vez. Y después el guión, viste, que es un poco más barato. Probarlo, como vos estás en tu casa, escribís y no gastás mucho más que tiempo y es más fácil, no sé, ves algún resultado. Sí, no, me gusta, me encanta el guión. Pero no descarto la posibilidad de dirigir en algún momento.
Mira, qué bueno. Y Patricio, ¿cómo te vinculas con Damián?
Con Damián, bueno, yo en un momento fui docente de la escuela de Ort, de la escuela que está en Saavedra, ahí en cerca de la cancha River. Y
sí.
Damián era alumno de Ort, en el secundario, ¿no? La escuela de Ort tiene una orientación de medios de comunicación en el secundario.
Mira, qué bueno.
Y yo fui docente ahí, si bien no, Damián no fue mi alumno, yo tenía otros docentes amigos que sí habían sido docentes de Damián, y ellos nos conectaron un poco. O sea, hay un docente que se llama Esteban Student, que es muy amigo de Damián, y que es también muy amigo mío, y nos conectó un poco. Entonces por ahí nos veíamos, íbamos al cine, hablábamos de películas, Damián mostraba sus cortos, Damián tiene unos cortos con Peretti, con Fiore, con Delía, que son muy buenos, que los hacía él por su cuenta o dentro de la FUC. Y nada, ya se veía que Damián era alguien distinto, ¿viste? O sea, no, ¿viste? Como cuando ves a jugar a Messi, lo
sí, sí, sí. Messi, ya se notaba.
Claro, ya sabes que este va a ser algo.
Sí.
Y eso fue la conexión, fue como de cinéfilo, ¿viste? Como de nos gusta el cine, vamos a comer, a ver una película, a charlar sobre la película, a hablar sobre cortos, y de repente apareció la posibilidad, me lo crucé un día y me dijo, che, hice un piloto, y parece que Telefe está como interesado en hacerlo. Si sale, yo solo no lo voy a escribir, necesito un equipo, ¿te interesa estar en el equipo? Y obvio, sí, después vi el piloto, era el capítulo 1 de los simuladores, que salió tal cual.
El capítulo 1, sí.
Tarjeta de Navidad.
Sí, tal cual, salió lo que él filmó, o sea, no se tuvo que refilmar.
Qué impresionante. Y yo por ahí escuché, Patricio, que las primeras reuniones con Damián, así de tipo de propuestas, eran muy complicadas, ¿no? Que ustedes llevaban propuestas...
Sí.
Como para el...
Sí, no, era como una... ¿Viste cuando vas a un boliche y encarás 20 minas y las 20 te dicen que no? Por ahí al final de la noche, no sé, sale, se ilumina y aparece una que te dice que sí.
Sí.
Como, era medio así, ir a llevar 20 propuestas y que dijera que no a todas y que al final alguna tuviera como ahí una variante y empezamos a dar la vuelta y sacábamos un capítulo. Sí, sí, era complicado, pero bueno, así salen... Los capítulos, digamos, muy buenos en general, yo creo que tienen todos un nivel excelente y es porque le dimos 14.000 vueltas, ¿no?
Claro,
Damián no se conforma con la primera idea, ni con la segunda, ni con la tercera.
Y hablando de eso de las ideas, o sea, ¿era una cuestión de que vos tirabas alguna idea o la idea principal de la historia del guión era planteada por él y, bueno, vos después las tenías que desarrollar?
No, podía pasar cualquiera de las cosas. Hay una mesa de guión donde nosotros teníamos casi como tarea llevar ideas, digamos. Sí. Nosotros pensábamos primero el caso, o sea, quién necesitaba la ayuda. Uh-huh. Entonces, había un listado de casos posibles, ¿viste? Uh-huh. Y Damián, por la primera temporada, por ejemplo, decía, este está bueno, este puede servir para teaser, este no está bueno, o le dábamos una vuelta a ese caso para transformarlo en algo que estuviera bien, este uh-huh. descartado, uh-huh. y así. A veces, realmente de la lista no servía nada, y a veces sí, hasta que definíamos los casos. Una vez que definíamos los casos, había otro brainstorming que era el mundo de ficción.
Claro, lo operativo.
Claro. Claro. Y ese era otro brainstorming que también, a veces vamos, a veces no.
Claro, porque además tenían que pensar los teasers, ¿no? Esto,
sí,
que eran, me imagino que sería dificilísimo estos teasers, sí, que tenían que condensar en 5 minutos la historia, ¿no?
Sí, la verdad que eso, bueno, un poco se dejó de lado en la segunda temporada porque nos llevaba muchísimo tiempo pensarlo, casi que era como un capítulo más, y solo duraba 6 minutos, ¿viste? Como, entonces era bastante complicado pensarlo, sí.
¿Y cuánto tiempo más o menos le llevaba organizar un capítulo, que le surgiera la idea y terminarlo?
Siglos, meses, años. Sí, no.
Eterno.
Aparte había, por ejemplo, viste, teníamos en un momento, me acuerdo que estábamos trabajando en un capítulo que nunca salió, que estaba muy bueno.
¿El famoso capítulo final?
No.
Ese
es algo genial.
Eso te lo voy a preguntar, no, ahora. Eso no, te lo voy a preguntar.
No, por favor.
No tengo autorización para hablar de ese capítulo.
Está muy bien porque capítulo, no lo vi ni lo pienso ver nunca en mi vida.
No existe.
Claro. Dicen que la gente que ve ese capítulo ya
muere. Pero, espera, ¿se llegó a filmar ese? Porque,
No.
Solo
es un guión.
Expliquemos a la gente que lo que terminó siendo el final de los simuladores no era el final definitivo, había otro guión dando vuelta que era como cerrar un poco algunas prehistorias de los personajes, ¿no? Por lo que tengo entendido.
Tenía de todo, te juro que...
Claro.
Bueno, terminaba en el año 2120.
¿No? Claro, genial.
Sí.
Genial.
Era una cosa de loco y un capítulo espectacular realmente, pero bueno, no se podía filmar.
Claro. ¿Y este otro que estabas contando?
No, este otro a lo que iba era a lo siguiente, cuánto tardamos en hacer un capítulo. Hicimos un capítulo que empezó, que la idea, así como empezaban todos los capítulos, terminamos de caletearlo, de dialogarlo, y Damián, viste, tenía una cosa que yo ya, hay una cara de Damián que yo ya se la conocía.
La cara de Damián.
Cuando probás algo que no te gusta del todo, viste que probás una comida y ponés cara muy sutil en una cosa con el entrecejo que hacía, que era que yo ya sabía que eso, todo ese trabajo que habíamos hecho ya no servía para nada. Tenía que tirar todo a la basura. Y tratamos de salvar ese capítulo y no hubo forma.
Mira vos.
Quizás estaba bien, o sea, era un buen capítulo, pero quizás no era el nivel de capítulo que tenía los simuladores. Entonces, el chabón con un capítulo entero escrito,
sí, lo descartaba.
Pagarían, pero cualquier grupo pagaría fortuna, él lo tiró a la basura.
Pero
bien hecho.
En algún momento, digo, más allá que, como decís vos, se notaba que era un diferente, en algún momento les daba ganas de decir, basta, me descartás todo un... Entonces, como decís, todo este laburo que cualquier otro...
Y de todo, pasa de todo, imagínate, durante meses y meses compartiendo horas. Damián estaba 25 horas por día en el proyecto.
Sí.
Damián no solo escribía, sino que dirigía y editaba y musicalizaba. Entonces estaba todo el tiempo.
Sí, sí.
Entonces, y por ahí de repente, viste, no tenía mucho tiempo libre. Entonces, a la 1 de la mañana... pero posta, me llamaba y me decía, che, escúchame, estoy acá en Martínez y tengo un rato que voy a dejar de editar, voy a comer algo. 1 de la mañana.
No, claro.
Y bueno, dale, vamos. Y yo agarraba el auto, iba a Martínez y nos juntábamos en un restaurante ahí, en Martínez, 2 horas, 3 horas, hasta las 3, 4 de la mañana, y él volvía a editar.
Sí,
y yo me iba a mi casa a tratar de bajar las ideas de otro lado. Da para de todo, ¿viste? O sea, yo en el momento era soltero, no tenía hijos, me iba a las 3 de la mañana.
Claro, lo podías hacer.
Claro, ahora como no, ¿viste? No, pero escuchame, Damián, no podría, no sé.
¿Las sesiones de brainstorming se hacían en un café ahí en Sapiola, Cabildo y Sapiola?
Fuimos a varios cafés. Sí. Empezamos en uno que está enfrente del NDA Ateneo, ahí en Cabildo, que no está más ese café, y Sapiola por ahí, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama, un gallego que atendía con mala onda. pero eso es típico, bares viejos. Empezamos ahí. Después nos fuimos a uno que estaba cerca de donde vivía la mía en ese momento, ahí en Echeverría y 11 de septiembre, no sé, por ahí, no me acuerdo. Ahí fuimos bastante. No, y después cambiábamos, bueno, te digo, Martínez, nos íbamos, nada, como diferentes lugares. Sí, sí, bares, siempre bares, ¿no?
Claro, y cuando se sentaban ahí a pensar ideas y a guionar, un poco vos te tenías que transformar en uno de ellos, ¿o no? Digo, como para pensar desde la lógica de esos personajes que en principio sí, tenían como... Sí.
Mirá, yo te voy a decir una cosa, digamos, no solo eso, sino que la Brigada B, del esto no lo hablé nunca con Damián porque me daba un poco de pudor, pero la Brigada B de la segunda temporada, para mí Damián la pensó, éramos nosotros, el equipo de autores.
Claro, 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 claro.
¿Entendés? Que estábamos trabajando como en una mesa aparte, sí, como que él no terminaba de delegar y de confiar en...
Claro.
Pero vos sabés que el otro día lo contó Delía, dijo que no lo había contado nunca, que él creía que, bueno, que los capítulos finales, cuando ya se sabía que se iban a despedir, que no se iba a seguir, había mucho en los guiones de los momentos que ellos vivían fuera, ¿no?
Como eso es verdad, eso es verdad. Sí, eso
charlando
verdad
entre ellos, sí, y Seffel diciendo, no, pero ¿por qué?
Tal cual, sí, sí, eso lo metió, sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Sí, 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 sí.
O sea que, claro, todo el tiempo la realidad estaba atravesando también la ficción.
Sí, sí, porque en realidad los casos son los casos, incluso pensándolos, ¿no? Son casos muy reconocibles, que si no te pasó a vos, le pasó a un amigo, que si no le pasó a un amigo, le pasó a tu primo.
Claro, sí, sí.
No son casos totalmente inventados, si bien es ficción, y no es que son casos estrictamente reales, claramente tienen un... Por eso también son tan reconocibles, porque a alguien le pasó eso. ¿Quién no quiere recuperar a una mujer que lo dejó y de la cual sigue enamorado? Y bueno, entonces es como el capítulo uno te pega porque te pasó en algún momento.
Claro,
y
claro,
así.
¿Y se escribieron en el orden que después salieron?
¿Cómo?
¿Se escribieron en el orden que después fueron saliendo? ¿O después Damián ordenaba?
No, a ver, el sistema de escritura era, bueno, este brainstorming del que yo te hablo, que tirábamos todos, Damián también tenía todas sus ideas y las ponía sobre la mesa para que todos opinemos. Después de eso, una vez que se decidía una idea, está lo que se llama escaleta, que es como puntear las escenas, una estructura de progresión dramática de todas las escenas. Eso lo hacía yo y después Damián dialogaba sobre esa escaleta.
Claro,
claro, claro.